COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Jueves de Deportes COPE Vitoria, donde están las 3:30 de la tarde. Repasamos la actualidad en forma de titulares en COPE Vitoria y en COPE Más Vitoria lo ampliamos hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis el podcast, la página web o la aplicación del móvil. Gracias también y un saludo al equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 25 de noviembre del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 1.
Tenemos Euroliga, tenemos partido a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena entre Baskonia y Real Madrid, un mes después de que el Madrid, pues bueno, hiciese sangre del equipo vasconista, en este caso en la Liga ACB. Los de Neven Espagia intentarán vencer al segundo clasificado. Así llega el Real Madrid precisamente en la tabla clasificatoria de la Euroliga, después de vencer los últimos 4 partidos de manera consecutiva. Nigel Goss será el hombre que recupera a Pablo Lasso para el partido de esta tarde-noche. No están todavía Thompkins y Randolph, aunque ya entrenan, parece, con el equipo del entrenador, del técnico vitoriano. No estarán ni Rayeste ni Alec Peters. Y en principio es duda de ultimísima hora Costello, pero parece que no va a poder recuperar esa rodilla. No tenemos todavía el parte médico del pívot vasconista. Así que 3 bajas importantes para los de Neven Espagia, 2 de ellas en el puesto interior, donde realmente con Tavares y con lo que está realizando precisamente el Real Madrid en esa demarcación es donde va a tener más problemas el equipo vasconista.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 2.
Es muy difícil jugar contra Real en poste abajo y juego interior, pero juego interior no es solo un juego que tú puedes jugar con altos, puedes jugar y con aleros y puedes penetrar y hacer muchas cosas, pero en este momento no vi en Europa un equipo que tiene mejor altos. ¿Y a quién va a defender Tavares? Nuestros pibos.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 3.
Penúltimo entrenamiento del Deportivo Alavés esta mañana en Ibaya, antes de que mañana hable el técnico, hable Javi Calleja, sobre el partido del próximo sábado a las 2 de la tarde en Mendizorroza frente al Celta de Vigo, equipo clasificado un puesto por detrás en la tabla clasificatoria, valga la redundancia, con un punto menos de los que lleva ahora mismo el Deportivo Alavés, que son 14, que ha conseguido, como saben, 11 de los últimos 15. Hablaba José Lu esta mañana sobre el equipo, sobre él y sobre, claro, su ex-equipo, el Celta de Vigo.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 4.
José Lu evitaba hablar de su renovación con el Deportivo Alavés y de su futuro. Acaba contrato confirmado esta mañana en sala de prensa a finales de esta temporada y no quiere hablar, solo quiere centrarse en la temporada, en el Celta, en el siguiente partido. Tampoco ha querido hablar de esa cláusula que parece que no existe o que se ha anulado de renovación automática por parte del Deportivo Alavés. Sí. Juega 25 partidos con el Deportivo Alavés y en definitiva parece que José Lu está apurando sus últimos partidos en esta campaña 2021-2022 con el Alavés.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 5.
El delantero gallego también hablaba esta mañana del Celta, un equipo que juega por dentro, que hay que tener referencias y hay que tener mucho cuidado con Iago Aspas, que no ha empezado bien también porque, bueno, pues juegan con chavales de la cantera. Que el Alavés ha empezado también renqueante porque han cambiado muchos miembros de la plantilla, pero como todos los jugadores, José Lu alaba a su técnico, al positivismo de Calleja, y se encomienda que esta racha siga adelante por muchos partidos. La programación sigue en COPE. Nosotros seguimos hasta las 4 de la tarde en COPE Más Vitoria. Así que a unos adiós y a otros hasta ahora.
Deportes. COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Bueno. Bueno, 8:30 tenemos ese encuentro, Baskonia, Euroliga, Real Madrid, un jueves, hace tiempo que no juega Baskonia un jueves, y vamos a ver cómo se le da al equipo de Dusko Ivanović, no, de Neven Espagia. Ya tenemos todavía ahí la historia de Dusko Ivanović ahí detrás, pero no, es Neven Espagia que, bueno, ha podido entrenar, es lo que decía ayer en la previa, por fin he podido entrenar un partido o un entrenamiento normal, con intensidad, etcétera, no entre partidos donde, bueno, pues la intensidad, las sensaciones son distintas, ¿no? No se puede cargar tanto el físico, se puede hablar más casi de hacer cosas andando para que la gente, pues eso, ¿no? Esté sabiendo qué tiene que hacer, dónde tiene que moverse y hacia dónde, comprender un poco lo que es la visión espacial y luego a partir de ahí ya, pues eso, ¿no? Intentar ponerlo en un partido, pero ya a velocidad normal. Eso ya lo he podido hacer esta semana. Y aparte, como hay parón por lo de las selecciones, pues hasta el Zalgiris, el equipo tiene muchos días de entrenamiento, hasta 9, decía Neven Espagia, y le va a venir muy bien para intentar instaurar su forma de ver baloncesto, ¿no? Que frente al Real Madrid, pues no difiere demasiado, bueno, frente al Real Madrid y frente a lo que queda de Euroliga y de Liga CB, no difiere demasiado de la de Dusko Ivanović. O sea, todo pasa por defensa y correr, defensa y correr. Esto, seas montenegrino, seas croata, da igual, te llames Dusko, te llames.
Yo tengo una filosofía que seguro que necesitas anotar, pero si quieres ganar contra los grandes, hay que defender contra cualquier, pero sobre todo contra los grandes. Y hemos empezado, como decía antes, entrenar un poquito más y trabajar cosas defensa en ataque como yo quiero hacer, y seguro que son cambios. Defensa hay que defender mejor. Y en ataque me parece que son buenos ataques que Baskonia tiene, pero ejecutarlo mejor, un bloqueo, salida, pase en tiempo, que cosas pequeñas, no son cosas graves. El equipo sabe jugar.
Bueno, sabe jugar el equipo. Hay cosas pequeñas, detallitos que cambian efectivamente, ¿no? De Neven a Dusko y de Dusko a Neven en este caso, ¿no? Pero claro, el Real Madrid tiene muchas cosas, muchos jugadores, muchas circunstancias, muchas estructuras, muchas formas de jugar y muchas formas de hacer daño. Y especialmente porque no estará Costello en principio, no está Alec Peters, los pivots están buscando de nuevo su sitio, hablo de Nock, hablo también de Noko, claro, evidentemente, pues la ayuda de Fontecchio en algunos momentos, de Tadas en el puesto de 4, hace que por ahí la cuestión de los pivots y especialmente por Tavares, porque ni Thompkins ni Randolph van a estar esta noche, aunque ya parece que van a recuperarlos para los ataques y defensas del equipo de Pablo Lasso, pero no van a estar esta noche, que eso sería también otra más armas, ¿no? Pero ahí está pues Yabusel o Poirier y evidentemente Tavares.
Es muy difícil jugar contra Real en poste abajo y juego interior, pero juego interior no es solo un juego que tú puedes jugar con altos, puedes jugar y con aleros y puedes penetrar y hacer muchas cosas, pero en este momento no vi en Europa un equipo que tiene mejor altos. ¿Y a quién va a defender Tavares? Nuestros pivots, vamos a jugar con uno y otro, Steven y Landry, pero tampoco es de defender un jugador. Madrid es un equipo que juega con todos, tiene un sistema muy, muy bueno, no te dejan hacer tus cosas y no es un equipo que hasta ahora mete muchos puntos, tiene capacidad, pero te quiere defender y sobre todo Tavares es un parte muy, muy importante en este sistema, sobre todo en defensa.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, jornada de Euroliga, jornada frente al Real Madrid, que tiene sus precedentes en el Fernando Buesa Arena y que me lo vas a contar ahora mismo. ¿Cuáles son los precedentes del Baskonia-Real Madrid en casa, en Vitoria?
Pues son solo 6 encuentros desde el 2016, es decir, que tuvieron que pasar 350 partidos europeos para ver al Real Madrid en la Euroliga contra el Baskonia en el Buesa Arena, porque entonces, claro, hasta ese año 2016, el formato de competición, al ser diferentes grupos, el top 16, etcétera, pues no había habido coincidencia, ¿no?, con el Real Madrid. Y luego ya sí, a partir de 2016 ya es un equipo pues como cualquier otro de los que siguen en la Euroliga, que viene todos los años, ¿no? Y entonces, ese 1 de abril de ese año 2016, el Baskonia jugaba el partido número 350 en Euroliga y además se jugaba la primera posición para pasar a los playoffs ya de cuartos de final, y una victoria sobre el equipo blanco pues te daba la primera posición con el factor cancha a favor, y eso permitió a Baskonia jugar contra Panathinaikos e incluso llegar a la final four de Berlín. Y bueno, esos precedentes dan 4 victorias al Baskonia y 2 solo al Real Madrid, y pues hemos visto de todo, ¿no? En el año 2017, la primera gran exhibición europea de Luka Doncic, antes de ser mayor de edad incluso, todavía le faltaba un mes para cumplir 18 años, pues su primer gran partido en Euroliga fue contra el Baskonia, con 30 valoración, incluso con imágenes que luego han salido en muchos reportajes, se pasa el balón entre las piernas y deja una bandeja
a la misma mano, además, entre las piernas a la misma mano.
Sí, sí. Y ese vídeo, cualquier documental, incluso cuando fue a la NBA o ahora, sale en varias ocasiones. Y bueno, vale, fue una derrota, pero son estos pequeños detalles o cosas que dices, nos acordamos de Luka Doncic, de su paso por Europa, por su paso por el Real Madrid, y dejó esta acción en Vitoria, ¿no? Pues bueno, una anécdota,
sí, sí.
Pero que muchos jugadores o muchos seguidores de la NBA han visto repetidas ocasiones.
Es verdad, y la minicopa, ¿no? También en Vitoria, vamos, estuvo a un nivel espectacular, todavía no estaba con el primer equipo.
Su último partido con la camiseta Real Madrid, que gana el título de liga en el cuarto partido de la final 2018, también, digamos que hay una conexión,
sí,
¿no? Nos guste, en este caso no, en cuanto a los resultados, pero sí, como un gran jugador europeo, al que se está ya considerando el mejor jugador europeo, igual, no sé si de todos los tiempos, pero sí de la época más reciente, pues bueno, dejó su huella, a veces para bien, en cuanto a que Baskonia ganó, y en otras cosas, un beneficio suyo porque él ganó, pero
claro,
bueno,
claro,
son los highlights, ¿no? Que
eso
se
es.
Dice mucho ahora,
es.
Que son momentos estelares, y que, bueno, pues que en el Buesa Arena ha habido tantos y tantas historias de tantos jugadores y tantos equipos, pues que es un escenario que se queda ahí, ¿no?
Grabado en la mente,
y queda bien recordarlo, pues en qué momentos puntuales tal jugador tuvo un destello en su carrera, ¿no?
Absolutamente, y eso hacemos todos los días, precisamente que hay Euroliga contigo, porque esas historias nos llevan a otras, ¿no? Lo que pasa aquí en el Buesa, quién actúa aquí, quién juega, quién hace una buena o una mala actuación, o un equipo o una circunstancia, pues evidentemente luego lo repasamos todos los días, y nos gusta además echar esa vista atrás y adelante incluso, ¿no? Porque intuíamos que iba a ser un buen jugador Doncic, pero está absolutamente rompiendo esos techos de cristal, ¿no? Un poco también como salvando las diferencias Manu Ginóbili. No se sabía hasta dónde iba a llegar, sabía que podía llegar alto, pero bueno, fíjate, uno u otro. Bueno, del mejor jugador europeo, no te metas en esos líos, porque luego la gente se enfada mucho, ¿eh? Porque hay gente que es mitómana con Petrovic, o con el propio Sabonis, o con yo que sé quién, y no pueden ver a Doncic, ¿eh?
Sí, pero claro, tampoco es comparable a épocas, ¿no? Es decir, yo creo que Doncic en la época de Petrovic, pues igual era pivot, ¿no? Y no sé si igual hubiese sido el mejor pivot europeo o un pivot más.
Yeah.
Y Petrovic ahora igual sería base. Y entonces, como son épocas tan diferentes y no estamos para comparar en plan pues un videojuego, sino por realidades estadísticas, son diferentes épocas, y tal vez hay que comparar si uno de esa época hubiese sido un buen jugador ahora, o igual el determinante o mejor, o viceversa, ¿no? Entonces podemos ceñirnos a sus épocas correspondientes, y ya más allá de ahí es muy difícil imaginarse quién es mejor, ¿no?
Yeah.
Porque cada uno tenía sus circunstancias, sus físicos, y sí que vimos, por ejemplo, a Petrovic evolucionar en cuanto dio el salto a la NBA, que se adaptó, le costó, pero podía competir contra los mejores. Y Doncic todo eso lo ha hecho en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces Domino aquí con siendo pues un niño y domina allí pues teniendo 22 años.
Entonces, es cierto.
Bueno, pues hemos tenido el placer de verles jugar.
A todos, cerca, a los que hemos nombrado, a todos.
Y a todos, a Sabonis, a Mazzulenis, no, pero es otro que igual hubiese estado genial verle, pero la gran mayoría sí les hemos visto jugar, hemos tenido esa suerte en Vitoria y con el Baskonia.
Eso es.
En esos años no hubiéramos pensado ver a tantas estrellas jugar. Y no siempre salirles bien sus partidos porque había enfrente un equipo de España que les ha podido superar.
Es que es verdad, esto es una de las cosas que tiene o que nos ha dado Baskonia a los aficionados al baloncesto. Esta posibilidad de sacar pecho y decir, yo he visto jugar en directo a fulanito, a menganito, a lo que sea. Cada uno llega a su techo y a su tope. Y aquí han pasado y aquí han jugado y aquí han hecho mejores o peores partidos, pero les hemos visto en directo, que eso, pues qué narices, es un plus, sigue siendo un plus. Aunque ahora se retransmita todo y al final la gente desde casa también lo vea, pero no es lo mismo realmente en directo. Y el Real Madrid siempre, ya que es el rival de esta noche, siempre ha tenido plantillas de este sentido, y con el Real Madrid precisamente hemos visto a estos tres que hemos nombrado en Vitoria, tanto a Drasen,
Fernando Martín mismo, y a Fernando también,
sí, señor.
A Fernando Martín,
yo también.
Y a Petrovic, los dos juntos, y perder ese partido, sí. Es que fue hace ya 33 años, si no recuerdo mal, en noviembre también,
jolín,
por estas fechas, y se le ganó. Pero es que luego en playoff les costaba ganar a Baskonia.
Ahí estuve yo también, hablando con el propio Fernando Martín, muy amable, por otra parte, sí. A la salida del pabellón de Mendizorroza, muy amable, por otra parte, que grande, altísimo, tanto ancho como alto, recuerdo un jersey blanco, bueno, recuerdo que me impresionó el que por entonces, pues bueno, era el mejor pivot de español, y además estábamos todos muy pendientes porque, bueno, era las retransmisiones de televisión los daban al Madrid siempre jugando la Eurocopa o la Copa de, bueno, en este caso la Copa de la, ya no sé cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? La Copa Campeones,
Copa,
¿no? Copa de Europa, eso.
No, Copa de Europa.
Es que claro, como ha cambiado tanto.
Sí, era Copa de Europa y luego en el 91 pasó a llamarse Liga Europea.
Eso es, Liga Europea, vale.
Y de Liga Europea pasó a Euroliga.
Eso es que ahora como lo de la Euroliga.
Sí.
Bueno, que lo dicho, que nos hemos metido una parrafada aquí, como si esto fuera Twitch y tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero no lo tenemos. Rubén, Real Madrid, venga, vamos con ellos. Bueno, junto con el Barcelona, claro, el Baskonia siempre ha querido lo mejor. Lo que a Madrid o a Barcelona les podría sobrar en algún momento era bien, muy bienvenido en Vitoria. Y también hay que decirlo que también ha tenido la vuelta hacia allá. O sea que los que triunfaban en Vitoria también eran muy bien vistos en Madrid, ¿eh?
Eso es, 29 jugadores han tenido en común Baskonia y Real Madrid. El primero de todos fue José Anquetezeta en el año 78. Y fue el primer trasvase de un jugador y un traspaso, además, de Baskonia a Real Madrid. A cambio llegó un jugador llamado Manuel Sanemeterio, que creo que era de la cantera del Real Madrid, no sé si está siempre en el primer equipo. Y luego ya sí que es cierto que lo que dice, que al Madrid no le daba por talento o por calidad, y que eran jugadores formados allí y venían a Vitoria, hasta que el Baskonia se empezó a ser ya un equipo grande, y a partir de ahí, pues... era lo que dices, ¿no? Jugadores que destacan en Vitoria no acababan en el Real Madrid, como lleva siendo, pues, una forma ya de manera habitual, pues desde los años 90, ¿no?
Claro, y este.
Bajosa,
eso es.
Prilloni, yo qué sé.
Vidal.
Chapu, que fue el caso.
Chapu.
Vidal. Y luego vemos que este año.
Este año hay cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no?
El equipo blanco, esta temporada es que hay cuatro jugadores que no hace tanto estaba en Baskonia: Fabián Caser, Vicent Poiré, Tomás Hurtel y Alan Hanga. Y porque la Pio Vítola no está, porque está en el Barcelona, pero podrían ser cinco jugadores. Como CSKA, ¿no? La semana pasada, que el año pasado ya van a tener cinco jugadores con pasado basconista, pues este año tiene cuatro.
Ojo a la Pio Vítola, esto también para cuando tengamos Twitch, Rubén, porque ha pisado todos los equipos grandes de España, ¿eh? Pese a que no es un hombre reconocidísimo, ni siquiera en Argentina, que sí, que lo es, que es uno de los buenos, buenísimos, pero no es ni un Scola, Chapu, todos que tenemos aquí en la retaíla, ¿eh? Cuidado.
Claro, ha pasado. Nací en Baskonia, en Madrid y Barcelona, Estudiantes y Juventud. Es que si hay un ranking de cinco equipos con más partidos y más temporadas en la Liga CB, son estos cinco. Entonces, el currículum es curioso, ¿no? El de la gente.
Desde luego. Bueno, repasado los precedentes, repasado la historia, repasado también esas idas y venidas, esa A1, ¿no? Que ponías tú, ¿no? Esa autopista hasta Madrid que nos lleva, ¿no? A la capital de España. Bueno, este Real Madrid que tiene muchas bajas, pero que va a ir recuperando, sobre todo en el juego interior, es precisamente ahí, en el juego interior, donde más daño hace, porque claro, tiene un hombre altísimo. Rubén, ¿cómo lo veis para esta noche el partido?
Sí, tenemos el recuerdo muy reciente de hace menos de un mes en Liga, ¿no? Que el Real Madrid dominó y Baskonia, pues era de esos partidos que se caían, ¿no? Que dejaba de competir, ¿no? En los primeros 10 minutos ya el partido se resolvía y veíamos pues un Baskonia bastante noqueado, y ahora podemos ver un Baskonia, como pasó contra CSKA, que tal vez pueda competir o aguantar un poco más los envites, ¿no? del Real Madrid, pero sí que es cierto que es un equipo superior, co-líder en la CB, con el Barcelona, líder en la Euroliga, o al revés, bueno, es igual, los dos, tanto Barcelona y Madrid son los líderes de las dos competiciones, y el poderío interior del equipo blanco pues es la clave, ¿no? Y vemos que Enoch, en los últimos tres partidos en la Euroliga, está siendo un jugador pues, con unos datos increíbles de estadísticas, pero tal vez es el único jugador de calidad que puede competir contra ellos, ¿no? Entonces, ahí va a ser una de las claves. Yo veía al Baskonia sorprendiendo al Madrid con nuevos recursos o nuevas ideas que no vimos con Ivanovic hace un mes, pues es algo que puede sorprender al equipo de Pablo Lasso.
A ver, porque está muy bien, es un equipo que está muy en forma, ayer la tertulia lo hablamos también, y es un equipo además que comprende muy bien, porque lleva muchos años con el mismo entrenador, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y los jugadores además más veteranos saben que su aportación es muy centrada en unos específicos minutos, y ellos además lo dan esos minutos, más luego los fichajes, más pues la calidad que tiene el Madrid, pues hace complicado. Pero bueno, vamos a ver si el Buesarena, y sobre todo lo que dices con Neven Espagia, hay alguna novedad, que parece que sí ha habido un poco en cuestión de anímica y de bajar los brazos, ¿no? Porque antes se bajaba los brazos en cuanto se veía que no se podía. Vamos a ver, porque el partido es bonito esta tarde, noche ya casi. Rubén, próxima semana más básquet, más Euroliga, más vasconistas.com, más la Biblia del vasconismo, y va Rubén Gazapo. ¡Gracias!
Venga, un saludo, gracias.
Bueno, mañana hablaremos un poquito más del Celta de Vigo, el equipo celtiña que, bueno, no empezó muy allá, pero también, como el Deportivo Alavés, ha buscado o ha conseguido, ¿no?, en las últimas fechas estar muchísimo más tranquilo, merced a unos resultados que han mejorado, ¿no?, ese principio de liga que no ha sido del todo, o que tenía al menos al equipo gallego en la parte de abajo de la tabla clasificatoria, ¿no? Ahora mismo está decimoquinto, son 13 puntos, un punto menos que el Deportivo Alavés. Celta de Vigo, bueno, pues tiene solo una baja en principio, la de Hugo Mayo, o al menos una duda para el partido de las 2 del sábado en Mendizorroza. Un encuentro que, bueno, pues si el Deportivo Alavés puede seguir adelante con su racha, pues pondría bastante tierra de por medio si las cosas siguen igual con los de abajo de la tabla clasificatoria. Tampoco sería definitiva, pero sería muy importante, ¿eh? Porque ahora mismo, viendo un poco los últimos 5 partidos, salvo el Real Madrid, la Real Sociedad, el propio Sevilla y el Atlético de Madrid, todos tienen alguna crucecita roja, o sea, algún partido perdido. Y junto con esos equipos que he nombrado, el Deportivo Alavés es el único que no tiene, ¿eh? Fíjense, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Atlético de Madrid, o sea, los 4 primeros de la tabla clasificatoria, pues eso, no han perdido ni un partido en los últimos 5. Es una buena racha la que lleva el Deportivo Alavés, y sobre todo que pondría tierra de por medio para ir más tranquilo en una fase final de año en la que yo creo que le debe apretar un poquito para encarar el 2022 con mayor tranquilidad y olvidar el inicio de liga que ha sido tremendo. Bueno, pues Chimo Navarro parece ser que es el único hombre que no va a poder estar de no mediar ninguna lesión mañana en el último entrenamiento y en la previa del propio Calleja de cara al partido del sábado frente al Celta. Hablaba esta mañana Joselu, era uno de los hombres, evidentemente es el hombre más en forma ahora mismo del Deportivo Alavés en lo que se refiere a... Bueno, es ahora y ha sido en las últimas temporadas, ¿no? En lo que se refiere a marcar goles. José lo hablaba tras el entrenamiento de esta mañana, hablaba de muchas cosas, especialmente de su situación personal, evidentemente de la situación del equipo, de cómo lo ha visto, de cómo lo ve ahora mismo, de lo que proyecta el Deportivo Alavés. Y también hablaba del Celta, claro, de ese rival donde sabe perfectamente, porque ha estado en esa casa, qué es lo que se vive en el equipo celtiña y qué es lo que se vive en Vigo en estas fechas, con la situación que ahora mismo tiene en la tabla clasificatoria y con lo que puede representar también para el Celta, no solo para el Deportivo Alavés, el partido del sábado.
Bien, a ver, en aspecto personal bien, al final está claro que los comienzos nunca son fáciles, ¿no? Al final, ya lo he dicho muchas veces, que hemos recibido muchos jugadores nuevos, muchos jugadores jóvenes y bueno, es normal que desde el principio las cosas no salgan bien, pero bueno, con trabajo que hemos hecho durante toda la pretemporada, bueno, y con buenas semanas de entrenamiento... Todo ha llegado y bueno, personalmente pues yo ahora me encuentro en un momento muy bueno. Al final un delantero cuando ve puerta y cuando aporta cosas buenas para el equipo y los resultados son buenos siempre es positivo, ¿no?
Y José lo ha retomado, bueno, ha resurgido, podríamos decir, ¿no? Después de un inicio de temporada donde, bueno, pues se le echaba de menos. Realmente a José Lu no empezó bien y todos esos problemas que tuvo el... Esa aceptación de que esta temporada no iba a dar ese salto que él esperaba, ¿no? Porque realmente pues, se lo merece en cuestión de goles a un equipo como era el Sevilla, por unas cosas o por otras, no se pudo hacer, principalmente porque, bueno, pues el Deportivo Alavés consideró que con lo que había que repartir en el traspaso que ofrecía el Sevilla con el Newcastle, pues no se quedaba nada, o al menos no era lo suficiente como para perder a un puntal de esta categoría, pues José Lu ha tenido, hoy tiene que cumplir su contrato con el propio Deportivo Alavés. Harina de otro costal va a ser si el Deportivo Alavés, como pretende, pues puede renovar al propio José Lu para tenerlo más temporadas, ¿no?, en la delantera del Deportivo Alavés. Digo que es otra cuestión porque tiene pinta que primero, por calidad y ahora mismo por momento de forma, José Lu igual merece estar en otro equipo. Segundo, porque lo que le ha pasado este verano le ha dolido mucho, se ha visto en ese inicio de liga. Y porque, bueno, yo creo que él considera que después de este año, no lo ha dicho públicamente, pero parece que deja entrever que después de este año, pues su ciclo con el propio Deportivo Alavés ha terminado y que va a buscar otro tipo de cosas. Digo que no lo ha dicho porque sí se le ha preguntado esta mañana en la rueda de prensa cuál es su futuro, cuál es su contrato, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que piensa hacer. Y José Lu elude muchísimas cosas y elude hablar de que yo quiero, me gusta el Deportivo Alavés, sí está contento en Vitoria, sí agradece al Deportivo Alavés todo lo que está pasando, pero parece que ya su mente, esperemos que hasta que acabe la temporada, calcula ya que tendrá que irse a otro equipo y a un equipo evidentemente de mayor nivel. Escuchamos a José Lu hablando precisamente cómo explica lo de su contrato y cómo explica, bueno, pues cómo se van a desarrollar los próximos meses, especialmente porque ya a partir de enero puede negociar.
Bueno, yo acabo contrato el 30 de junio, no a partir de ahí no es cosa mía. No creo que sea momento ahora para hablar de eso, al final creo que tenemos un partido muy complicado el sábado. De futuro se hablará más adelante cuando sea oportuno. Bueno, esa cláusula lo sacasteis vosotros, yo no dije nada, el club no dijo nada. Esa cláusula salió en prensa, que yo sepa en mi entorno y en torno del club nadie ha sacado ningún comunicado con que esa cláusula existiera o no existiera, entonces al final eso es algo que dejo en vuestras manos.
Bueno, ya ves, ¿no? Acaba, no voy a hablar, viene un partido importante, a cabo de año. La cláusula de renovación automática, pues no la sacasteis vosotros y no he dicho nada, y Nicolás ha dicho nada. Bueno, pues ya veremos, ¿eh? Es una cosa que parece que está abocada a que, bueno, pues realmente José lo diga adiós al Deportivo al término de la campaña. No quiero mirar a ningún lado y quiero tocar madera respecto del mercado de invierno, porque claro, de irse José Lu, pues no sé si el Deportivo Alavés quisiera o no sacar algo de dinero en este mercado de invierno, dado que no le va a sacar en verano, pero también es cierto que te quitarías y que se quitaría un hombre que está marcando unos registros magníficos, magníficos realmente en el Deportivo Alavés, todos los años metiendo más de 10 goles. Esta temporada va también por esos mismos derroteros, incluso casi ya a batir récord, ¿no?, de goleadores en la historia del propio Deportivo Alavés.
Bueno, al final, a ver, son números y son estadísticas, ¿no? Al final está claro que, bueno, siempre si se puede superar un récord, ¿no?, en un club en primera división, pues siempre es una alegría, ¿no? Y estar tan cerca, pues bueno, esperemos que este año pueda cumplirse. Nunca me ha obsesionado para nada eso. Al final, bueno, son datos que todo lo que sea para sumar y que eso signifique que el equipo se pueda mantener en primera este año, pues al final si consigue récords de ese sentido, pues estaría genial.
Bueno, hablemos, o que hable José lo mejor, ¿no?, del Deportivo Alavés. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está ahora mismo el equipo con la racha de 11 de 15 y con los partidos que viene por delante? ¿Cómo se sienten dentro del vestuario? Una voz autorizada, claro. ¿Y quizá con un poco de José Luis dependencia?
Bueno, tampoco los últimos años tampoco éramos 15 jugadores los que hacíamos goles, por lo menos desde que estoy yo aquí. Entonces, bueno, al final la gente de ataque intentamos hacer nuestro trabajo. Yo intento hacer lo mejor posible para intentar que el equipo pues intente crear las máximas ocasiones de gol posible para yo intentar marcarlas. Y bueno, todo lo que vaya entrando y sea para sumar puntos es mucho mejor. No creo en la José de dependencia para nada. Cuando tienes tanta gente nueva y tienes que adaptar otro proyecto completamente nuevo y diferente al del año pasado, todos los arranques son complicados y bueno, hay que trabajarlo. El míster ha hecho un trabajo increíble y bueno, los resultados son los que estamos haciendo ahora.
Bueno, ¿y el Celta qué, no? El rival. Conoce mucho del Celta. Primero el equipo.
Bueno, es un equipo que apuesta mucho por la cantera, también es complicado, ¿no? Cuando apuestas con gente en la casa y los resultados no salen, pues siempre al final tienes un montón de críticas. Bueno, yo he estado muchos años allí, he vivido otra experiencia completamente diferente a la que viven ahora. Yo he estado en una ley concursal donde, bueno, el equipo pues estaba pasando por un mal momento. Creo que el club ha crecido ahora un montón, tiene una nueva ciudad deportiva, un proyecto de estadio nuevo, jugadores internacionales. Bueno, al final están pasando también por un momento, no de transición, pero que sí que les está costando un poco más. Pero bueno, individualmente, si hablamos de jugadores que tienen en la plantilla, pues tienen un equipazo y bueno, creo que hay muchos partidos que lo han demostrado y no han tenido suerte, por así decirlo.
Y segundo, Iago Aspas, otro dependiente, entre comillas, otro que tiene un club dependiendo de él, claro.
Pues de Aspas, ¿qué te puedo decir? He jugado con él 3 o 4 años, es uno de los mejores delanteros que tiene la Liga Española. En los últimos 10 años ha sido un delantero top. Creo que puede poner en peligro a cualquier equipo al que se lo proponga. Bueno, es... He hablado mucho con él porque durante estos años, porque tengo una relación muy buena con él, aparte de haber jugado con él, y bueno, es un jugador que hay que tener muy en cuenta, que nos puede preparar una importante. Entonces tenemos que estar con los 5 sentidos pendientes para no solo con él, sino con los demás que también le rodean.
Bueno, ¿qué tiene que hacer el Deportivo Alavés? Está aquí ya a las 4, tenemos que ir rápidamente. ¿Qué tiene que hacer el Deportivo Alavés para ganar al Celta el sábado a las 2? Ponerse pues con 14 de 18 y seguir adelante con la racha y seguir adelante en la tabla clasificatoria sumando y sumando y sumando.
Sí, bueno, tiene jugadores que, bueno, es un club que con los jugadores que tiene juegan mucho por dentro y bueno, tiene mucho jugador que se asocia mucho entre ellos y bueno, eso al final te crea pues estar 100% metido, porque bueno, al final son jugadores técnicamente muy buenos. Va a ser un partido bonito porque ellos están también necesitados y nosotros jugamos en casa otra vez. Bueno, al final el tipo de jugadores que tienen ellos, sí, puede parecerse un poco al Levante por, ¿no?, por ese tipo de juego combinativo que intentan hacer durante todo el partido. Es uno de los equipos que más posesiones tienen en Primera División y, bueno, al final nosotros tendremos que contrarrestar con nuestras armas.
Bueno, pues José Lu con pasado celtiña, igual que Rioja o igual que Guidetti, que también tiene pasado celtiña. Mañana hablará el técnico Javi Calleja, ofrecerá sus impresiones previas de cara al partido, de cara al encuentro frente al Celta de Vigo. También escucharemos la última hora desde Vigo, tanto de su entrenador como del conjunto celtiña. Bueno, que lo dejamos, que adiós.